Arratsaldeon, dispositivo especial de vigilancia a esta hora en Gasteiz. A las 8:30 el Baskonia recibe al Partizan. También en Bilbao, a hora y media de que arranque el partido con el AZ. Las aficiones se están acercando ya a San Mamés. Los ultras del AZ han llegado escoltados por la Ertzaintza hace unos minutos. Asier Herrero, cuéntanos.
Arratsaldeon, sí, continúa el dispositivo de seguridad en los alrededores de este estadio de San Mamés porque todavía falta una gran parte de la hinchada de la Z al mar por entrar. Unos 200 aficionados holandeses han venido a Bilbao, pero por el momento dentro del estadio solo hay cerca de medio centenar. Habían quedado sobre las 5 de la tarde con la Ertzaintza para venir escoltados, pero la gran mayoría no se ha presentado. Los que sí que lo han hecho han venido entre cánticos. Y con un único momento de tensión, cuando los aficionados holandeses han lanzado varios botes de humo y han sido reprendidos con silbidos por los aficionados del Athletic. A esta hora, por lo tanto, más de una decena de furgonetas de la Ertzaintza continúan en la puerta de entrada de los aficionados holandeses ante la mirada de los aficionados rojiblancos, que se muestran sorprendidos.
Yo, por lo que leí, tienen una barra muy brava ellos. Y como medida de prevención lo encuentro perfecto, lo encuentro muy bien.
En algo menos de hora y media echará a rodar el balón en San Mamés.
Hemos estado también muy pendientes todo el día de Donostia por el partido de esta tarde, considerado de alto riesgo. Las dos aficiones han entrado al campo sin incidentes. Javier González Tostón, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ha sido una tarde de tensa calma la vivida aquí en Donosti. Aún así, como dices, más allá de los cánticos contra la afición local, bengalas y algún que otro petardo como el que acabamos de escuchar, la afición belga avanzaba, mientras avanzaba la afición belga, no ha habido nada que destacar fuera del estadio. De hecho, aficionados de la Real nos han dicho que han tenido incluso gestos amistosos y esta otra aficionada belga nos decía que los ultras son minoría.
Bueno, jatorra dira, Realeko aficionatuekin bufandak aldatzen ikusi ditugu, zute itxura txarrik.
Before it was very bad, but now it is a minority.
Dentro del estadio sí se ha vivido algún momento de calma, incluso hemos visto aquí desde fuera que los antidisturbios entraban dentro del estadio cerca del descanso. Pero por lo demás fuera, el grupo más conflictivo ha estado acordonado en todo momento por la Ertzaintza. Casi 300 agentes han participado en el amplio dispositivo que ha acompañado desde el bulevar hasta el estadio a esa afición belga. Han llegado poco más de una hora antes de que arrancara el partido y antes de entrar los 1.200 aficionados han sido cacheados uno a uno para que no introdujeran ningún objeto peligroso o bengala.
Pues así están las cosas en San Mamés y en los alrededores del Real Arena. Mario López, el exentrenador del club de básquet femenino del Guernica, entre tanto ya tiene fecha para sentarse en el banquillo. Lo hará entre el 14 y el 16 de enero. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual contra una menor cuando tenía 13 años, Javier Madariaga.
Sí, sabemos que la Fiscalía pide para Mario López, exentrenador de básquet femenino de Guernica, 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y que durante 10 años se le prohíba acercarse a la localidad en la que reside la víctima. Esas las novedades que sacamos del escrito fiscal al que EITB ha tenido acceso. El juicio ya está señalado en la Audiencia de Vizcaya. Se celebrará del 14 al 16 de enero de 2025. Las agresiones que se le imputan al exentrenador empezaron en 1998. La víctima era menor, entre los 10 y los 16. Años, López fue su monitor. La víctima abandonó el club en 2003 con graves consecuencias para su salud. López continuó ligado al equipo hasta hace apenas 2 años. Y a finales del año pasado saltaba la denuncia que, además del club guernicés, ha impactado en el deporte femenino en general.
Sanidad, vivienda y seguridad son las materias en las que los ayuntamientos vascos deberían centrarse, según el EITB Focus. En esta segunda entrega de la encuesta constatamos que la realidad que vive cada capital difiere bastante. Un ejemplo en Bilbao, la seguridad preocupa tanto como lo hace la vivienda en Donostia y Manuel Manterola.
Si empezamos por Bilbao, en la capital vizcaína el tema más preocupante para uno de cada tres es la seguridad. A cierta distancia, un 20% se muestra más inquieto por la sanidad y la vivienda es señalada por menos del 15% de bilbaínos y bilbaínas. Si nos fijamos en Donostia, la preocupación que suscita la seguridad es bastante menor, 10 puntos menos que en Bilbao, porque lo que realmente intranquiliza a los y las donostierras es la vivienda. Así lo dice uno de cada tres. Y en el caso de Vitoria-Gasteiz ocurre lo mismo con la sanidad. También en Iruña, donde destaca la sanidad, sí, pero por mucho con un 35% de personas que la mencionan.
Al margen de las preocupaciones, lo cierto, Imanol, es que se valora también la gestión de los ayuntamientos, un aprobado extensible también a las diputaciones.
Si preguntamos por los ayuntamientos en general, le damos de media un 6. Por capitales, por ahí va la cosa, 5, 6. El peor valorado es el consistorio Donostierra, con un 5,2. El mejor Bilbao, 6,2. Y es algo que se refleja al preguntar por los alcaldes y alcaldesa. El más valorado, Joseba Asirón, con un 6,3. A décimas de distancia y en este orden, Juan María Aburto, Maider Etxebarria y Eneko Goya, este último con un aprobado justo. Y en las diputaciones tampoco encontramos suspensos. La de Vizcaya está por delante con un 6,2 sobre 10. Por detrás, pero muy cerca, Guipúzcoa y Araba. En cuanto a la valoración de las diputadas generales, la guipuzcoana Eider Mendoza y la vizcaína Elisabete Echanove empatan con un 6,4. Matiz destacable que Elisabete Echanove es muy poco conocida, no la identifican ni la mitad de los vizcaínos y de las vizcaínas. El alavés Ramiro González es el más conocido y roza la nota del 6. Un último apunte sobre Navarra, porque la gestión del gobierno foral se está puntuando con un 5,4.
EH Bildu ha cerrado un acuerdo con el gobierno español para derogar la ley Mordaza, un acuerdo que contempla la rebaja de sanciones por delitos contra la autoridad o la supresión de las pelotas de goma que ya no se utilizan en Euskadi. Ahora tiene que garantizarse apoyos parlamentarios, Fermín Alberdi.
El grueso de los castigos que incorporó la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, las miles de sanciones por desconsideración con la autoridad policial, van a pasar a ser leves o desaparecerán. Merche Izpurua, diputada de Euskal Herria Bildu.
Se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve.
El PNV va a firmar la proposición de ley, aunque Aitor Esteban anuncia enmiendas para preservar el principio de autoridad.
Y por lo tanto, aunque estamos dispuestos y vamos a firmar la proposición de ley, pero desde luego nos reservamos el derecho a presentar enmiendas en estos asuntos.
La vicepresidenta María Jesús Montero confirmaba el acuerdo con Bildu y otro de sus puntos, fin en España, como ya pasó en Euskadi, del uso de pelotas de goma.
Ha sido Bildu el que ha decidido hacerlo público. Puedo confirmar que los elementos en los que había una discrepancia hemos llegado a un acuerdo que consiste en la eliminación progresiva de las pelotas de goma.
Esquerra, BNG y Sumar apoyarán esta suavización de la ley Mordaza. Junts y Podemos quieren negociar, al igual que la modificación de la ley de extranjería para terminar con las devoluciones en caliente anunciada para dentro de 6 meses.
La ministra de Seguridad Social propone una nueva modalidad de baja laboral que permita trabajar parcialmente, una especie de baja flexible. La idea ya no le gusta ni a los sindicatos ni a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ander López Lerena.
Sí, una nueva reforma de la incapacidad temporal es la propuesta del ministerio para crear bajas flexibles que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar de manera voluntaria. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
Por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, desde la voluntariedad, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. O en casos de pluriactividad, hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos.
Una propuesta sobre la que todavía habría que plantearse muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién asumirá la retribución durante el periodo de incapacidad? Desde el Ministerio de Trabajo no están por la labor. Escuchamos a la ministra Yolanda Díaz.
La salud no está en riesgo y dos, el Ministerio de Trabajo no va a consentir ninguna alteración en la incapacidad temporal por la que ustedes cotizan, trabajan y que es un derecho que han conseguido a lo largo de los años.
Los sindicatos tampoco lo ven con buenos ojos. La ministra Elma Saiz abordará, ha dicho, la cuestión en una nueva mesa de diálogo social para la que de momento no hay fecha.
Los dos donostiarras atrapados en el Líbano han aterrizado hace unos minutos en el aeropuerto militar de Torrejón, en Madrid. Han viajado en el avión fletado por el gobierno español. Hemos hablado hace unos minutos con su hija.
Pues mis padres están en el segundo avión que han mandado. Esperemos que ahora en breves aterricen. Estamos nerviosos, emocionados, con muchas ganas de que estén aquí. Ha sido 10 días muy, muy complicados.
Israel y Hezbollah siguen, entre tanto, combatiendo al sur del país, al sur del Líbano. Las bombas han vuelto a caer esta tarde en el centro de Beirut. Mikel Lay, estarán Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Israel aplica en Líbano la estrategia empleada en Gaza. El ejército ha ordenado la evacuación de 20 nuevas localidades del sur del país, todas ellas por encima del río Litani, y desde la Organización Mundial de la Salud denuncia la muerte de 28 sanitarios en las últimas 24 horas. Estas son situaciones frecuentes en la franja desde el 7 de octubre. Los choques han sido intensos un día más en la frontera entre Hezbollah y el ejército, y por primera vez desde el inicio de la guerra, Israel ha matado a 2 soldados del ejército libanés. Los israelíes insisten en que esta nueva invasión del Líbano es limitada y moderada, pero ya son 5 las divisiones movilizadas en la frontera. Tras los choques cuerpo a cuerpo de ayer, que dejaron al menos 8 soldados muertos y decenas de milicianos muertos, según el ejército, los israelíes han ordenado esta nueva evacuación. La zona está fuera del lugar delimitado por Naciones Unidas tras la guerra de 2006 y la orden abre la puerta a una operación a gran escala porque incluye localidades como Nabatíe, donde quedan unas 50.000 personas.
La UPV ha iniciado el procedimiento de expulsión al profesor que difundió en redes mensajes homófobos, machistas y franquistas. Ayer ya lo apartó de la docencia de forma cautelar y Osakidetza pone en marcha la campaña de la gripe. Se podrá empezar a pedir cita a partir del lunes. Natalia Serrano.
Es la gran novedad de una campaña que empieza el lunes. Ese es un dato a tener en cuenta. Otro, desde hoy en la web o llamando al ambulatorio directamente, la población más vulnerable puede coger ya cita contra la gripe y el COVID, y los niños contra la gripe. El viceconsejero de Salud, Enrique Peiró, les anima.
Con 60 o más años, aquellas personas que presentan enfermedades con carácter crónico, es especialmente interesante también que se vacunen todas las mujeres embarazadas y el conjunto de profesionales sanitarios, todos los trabajadores sociales, y hay un grupo que desde hace poco tiempo también se ha venido a incluir, que son nuestros niños con más de 6 meses y menores de 5 años.
El resto tendrá que esperar para coger cita el 4 de noviembre. Osakidetza comenzó a vacunar el año pasado sistemáticamente de la gripe a niños y niñas. Un 16% de esa parte de la población lo hizo. Hay margen de mejora, por lo tanto, y una novedad para animar a padres y madres. A partir de los 20 meses, la dosis va a ser intranasal, es decir, sin pinchazo alguno. Maite Martínez de Albéniz, directora de Salud de Osakidetza.
Quiero animar a los aitas a que lleven a sus niños a vacunar. Es verdad que la mayoría de los niños padecen síntomas leves, pero a veces, como han dicho mis compañeros, no es así. Además, están en contacto con aitonas, con aitas, y son fuente de recirculación, de transmisión.
EITB será a partir de ahora patrocinador de Durango Coasoca, Juan Ramón Martiarena.
Los responsables de ITV y Durango Coazoka destacan que este acuerdo reforzará Durango Coazoka y la cultura vasca. Gerediaga Elkartea, entidad organizadora de la feria, destaca también que el patrocinio de ITV dará mayor visibilidad a Durango Coazoka y a la cultura, y que la aportación de 40.000 euros de ITV repercutirá de manera muy positiva en el funcionamiento de Durango Coazoka. Beñat Gaztelurrutia, coordinador de Gerediaga Elkartea.
Babesle moduan ITVek 40.000 euroko diru laguntza emango dio Durango Coazokari. Eta diru hori erabiliko dugu orain arte premiazkoak izan ditugun beharrizanei erantzuteko, eta seguruenik Durangoko azokan parte hartuko duten erakusketariei parte hartze hori errazteko.
Durango Coazoka y EITB ya han colaborado anteriormente en diversos contenidos, como por ejemplo el magazine Viva Suec o en espacios culturales de las radios. En adelante, aparte de las citadas colaboraciones que se mantienen, también se crearán otras nuevas gracias al convenio firmado por Durango Coazoka y EITB.
Pues hasta aquí es todo.